los principales fenómenos musicales, bandas, artistas, recitales. Ahora, en el Destapabocas, Leo Termini. Leo Termini.
Termin con todas las noticias musicales.
¿Qué se viene? ¿Salpicón? ¿Qué se viene?
Bueno,
¿salpicón a lo carnaval?
Buenos días a todos.
Me encanta esta música.
A todos nuestros músicos presentes y a todo el mundo detrás de la pecera. Esto es Arcade Fire y siempre nos preguntamos con Cami si algún día iban a volver estos días.
Ay, me estaba preguntando eso recién. Ellos vinieron a Buenos Aires dos veces, yo fui.
Ah, mirá, fuiste.
Vinieron a Tecnópolis, por eso en el marco de dos festivales, por eso que yo mi cuerpito ya no quiere más festivales porque terminé hecha pelota.
¿Vos, Leo, fuiste?
Yo iba a ir a un Pepsi al final, iba a ir con mi hija, al final no pude ir, pero hace como 4 o 5 años.
Sí, fue un tiempo. Mirá.
Era un diciembre, tipo 2018, por ahí 2019, después vino pandemia y después bueno nos preguntamos si iban a terminar volviendo.
Acá todo Uruguay es muy caro traerlos.
No, acá ni que hablar, digo, pero si van a terminar volviendo, bueno, justamente lo que tiene que ver con los eventos masivos, como Lollapalooza, por eso hoy venimos con una pequeña mirada con lo que fue. Lollapalooza primero, después los Oscars.
No, y de cosas dolorosas que pasaron en el medio.
Y el fallecimiento del amigo de Taylor Hawkins.
Exacto.
Batero de Foo Fighters.
Che, está volviendo la costumbre de ir a Buenos Aires a ver shows ya. Porque
amamos.
Lo estoy empezando a palpitar eso. Mi hermano fue el viernes de noche fue a ver a un toque de Ajá a la cancha de Atlanta.
No, Ajá.
Sí.
Tocó
Ajá. La banda noruega con esos clásicos.
Él y su
esposo. ¿Cuánto que no toca?
Take me on, take on me.
Me mandó un video, Claudio, con esa canción en vivo en la cancha de Atlanta el viernes de noche. Fue con su esposo.
Bueno, tengo.
Sí. Ellos son fanáticos de todo lo nórdico y lo escandinavo.
Claro.
Se enteraron de que venía Ajá a Buenos Aires y fueron ahí.
Tengo un amigo que por 300 mangos uruguayo se pegó la VIP del concierto de Guns N' Roses en Buenos Aires. Por 300 mangos uruguayos.
Pará, en la VIP de Guns N' Roses.
La VIP de Guns N' Roses en Buenos Aires.
Pero estamos hablando que. Pero Guns N' Roses no va a venir ahora más tarde, ahora al Rock in Rio y todo.
Sí,
qué lindo.
No, claro.
Escuchar esto en vivo, mira qué lindo.
No, está pasando el pique de tu vida. En realidad nos van a venir a buscar a la puerta y nos van
todo,
a cagar a piña.
Está todo más tobara.
¿A quién van a cagar a piña? Para un poco.
Agarró y dijo.
Para.
Me acabo de pegar por 300 mangos la VIP para Guns N' Roses en Buenos Aires y todavía me quedo quita para tomar la de la merluza que toma.
¡No!
La merluza que toma.
Allá en Buenos Aires.
Claro, te sale un mango, boludo.
En Buenos Aires es todo tan barato que vos te puedes comprar una VIP.
Le acabo de cagar el pastel a los organizadores de acá, ¿no?
Te sale barata la VIP.
No van a venir a buscar.
¿Te sale barata la VIP allá, decís?
Me vendrán a buscar a
mí. 300 pesos uruguayos.
300 mangos uruguayos, boludo.
¿La VIP?
¡La VIP!
Yendo no, estamos afuera.
O sea, estamos sentados ahí.
Pero van a inventar algo para frenar a los uruguayos, porque si no se llena el VIP de uruguayos.
¿Y qué tiene que ver? ¿Cuál es el problema?
Nada, tenés que tener tiempo, no sé.
O sea, cuestión que me llamó y me dijo, acabo de hacer la del siglo... Se nos ocurrió volviendo con un amigo, vamos a entrar, vamos a ver qué onda. Nos salía 300 mangos uruguayos en la VIP de allá. Claro, el peso argentino, o sea...
Se derrumbó.
Es como que te lo cobren en rublos.
Claro, en rublos. O sea, entonces, agarró, pegó eso. Perdona la organización de acá, no sé quiénes son. No sé quién
sabe, ya veo que...
Manda un
fotos. Claro. ¿Viste el padrino? Y yo aparezco con la cabeza del caballo al lado.
Ah, vos pensás que te van a tirar la cabeza del
Bobby. La cabeza del Bobby al lado.
Te van a mandar...
Juan Carlos va a fletar hasta el Silvio y Ana, que ya no navega. Sí, hace... ¿Se acuerdan del Silvio y Ana? Era de los barcos más viejos de Buquebú.
Sí, es verdad.
Le van a sacar toda la...
No conozco. Le mandamos un beso a Erika, que hace ruta escuchando la 970 y riéndose con nosotros, que va hacia el este del país.
Grande, Erika.
Beso, Eri, que está escuchando el destapabocas.
Abrígate, Erika. Bueno, pero ¿qué pasó? 15 días atrás vuelve Lollapalooza a Argentina, lo cual marca un hito en la historia de los festivales, justamente al convocar más de 300.000 personas en el hipódromo de San Isidro, ¿no? Y de esta manera el evento, que generó una gran expectativa tras la pandemia, celebró lo mejor de la música, el arte y la gastronomía y la sustentabilidad, porque aparte ya es todo macro, ¿viste? Como
todo verde.
Claro, todo verde, esto, lo otro. Y bueno, y a lo largo de la jornada, de esa jornada de 3 días, en 5 escenarios del festival se presentaron Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, Doja Cat, A$AP Rocky. No tengo ni puta idea quiénes son.
No, todos, pero Doja Cat es muy popular ahora.
Sí. Bien por los, ¿no? Strokes ahí.
Perdón por mi ronquera, pero sigo todavía desde el cumpleaños
de sábado.
La misma lengua, se ve que estoy todo detonado. Todo
bueno, pero los Strokes hubo repercusiones en redes sociales, las vi.
Bueno, los Strokes tuvieron un problema porque justamente, ¿qué le pasa? Bueno, yo le sigo un poquito para tirar datos. Lollapalooza lo forma Perry Farrell, que era el vocalista de James Addiction y líder de James Addiction, gran banda grunge o alternativa de los 90s en Buenos Aires.
Lollapalooza
en Argentina, perdón.
Ya no es lo mismo que antes.
Ya en California.
En mi grupo de amigas tenemos el team Cosquín Rock y team Lollapalooza, ¿no? Con diferentes perfiles de gustos musicales. El Lollapalooza antes te traían bandones del mundo. Y ahora traen a la hija de Tinelli.
Ah, sí, mirá. De modo clasista, Tim Lollapalooza con mis amigos de San Isidro. No, o sea,
no, pero pará.
Vete con esa gente
que va. Te agrego una.
Va la Mona Jiménez.
Te agrego una que yo.
La Mona Jiménez es más grande que en el planeta.
Pará, siento que la más que me poco par también.
Te agrego una que yo fui, que no sé si vos integrás algún team. Rock in Rio. Gracias. No,
claro, Rock in Rio, perdón.
Vaya, pillado. Es un pillado, Mariano.
Este año iba
al Cosquín Rock y está de más.
Sí, yo también fui a Cosquín Rock, está divino, obvio.
Ah, pero ya fui más veces que tú.
Bueno, perdón.
Yo
fui una vez a cada uno.
Ay, midiendo poronguitas.
Una vez a Rock in Rio.
Midiendo poronguitas musicales los dos, tipo, o sea...
Ya, yo le digo una cosa...
El pitito de poder,
uno,
capuzoto, ¿viste?
Después me gustaría que ustedes dijeran cuál fue las chicas, cuál fue el día en el que vieron más hombres lindos juntos en su vida. Porque vamos a cosificar hoy,
Claro,
cosifiquemos.
Yo,
en Rosario.
Yo el día que vi más mujeres...
Dejá la mesa como un búho. Ah,
bueno, yo el día que vi más mujeres divinas concentradas, que fue algo...
En Río de Janeiro.
Nunca ni en Punta del Este, ni en Buenos Aires, ni en París.
Ni en San Carlos,
nada,
sí.
Ni en San Carlos, nada, ni en Roma, no, lo que sea. Pero ¿qué día de Rock in Rio? Porque estábamos con Miguel Dobrich y nos mirábamos. No podíamos creer.
¿Qué hacemos acá?
La noche que tocó Coldplay en Rock in Rio.
Ah, claro.
Todas divinas.
Claro.
Todas divinas, cariocas y con plata porque era caro entrar. Entonces decíamos, vos, Miguel, ¿esto es para quedarse a vivir?
Claro.
No vuelvo más a
Uruguay.
Elegí a una
y nos quedamos.
Era increíble, no podías creerlo.
No era alguna que me adopte.
Ni la primera.
Me quedo acá.
Ni la primera quincena de Punta del Este que te concentra a las más lindas del Mercosur, ni eso igualaba a la noche de Rock in Rio con Coldplay.
Me
ahí.
Quiero detener
porque
un
no
segundo.
Fuiste, porque no ha sido el Teatro Verano de San Carlos, es por eso.
Vos.
Mariano López, vos pescás algo de portugués así como para una levantada rápida.
Sí, no sé.
¿Pero qué levantada?
No sé.
¿Qué
no sé a qué te
ahí?
Referís con levantada rápida. No sé a qué te referís con levantada rápida.
Estamos acá cantando Coldplay, no sé cuánto, te das vuelta y decís.
Me gustan las charlas profundas a mí. Pero en portugués las puedo sostener.
¿Qué hablaban?
Bueno, acá tuvimos el increíble show de Miley Cyrus, que metió un muy buen show, aparentemente.
Rompió todo,
La imprevisibilidad de lo que pasó con los Strokes, que con los Strokes fue bastante medio catastrófico lo que pasó. Y bueno, después, obviamente, los Foo Fighters, con todavía el amigo Taylor en las filas.
Pero vos pensaste lo mismo que mucha gente, que cuando muere Taylor, porque ahora después vamos a ir a la muerte del baterista de los Foo Fighters.
Sí.
Todos los argentinos o viajeros que llegaron a Buenos Aires, al hipódromo, y vieron a los Foo Fighters, es el último recital que los vieron completos.
¿Fue el último?
Es el último que lo vieron. Sí, porque...
En Colombia no llegó a tocar ni una vez, ¿no?
No, y aparte creo que Chile había sido antes, hubo Lollapalooza Chile, llevaron Lollapalooza Chile, no sé, no tengo ni idea, y en Colombia no llegó a tocar. Pusieron placa.
Qué disparate.
Y la persona que iba a tocar después de él agarró y pidió una plegaria por él, y yo, bueno, está la imagen esa con la placa y las velas. Y
santuario. Okay.
No, yo pensé que en Colombia iban a ser dos y que habían hecho uno ya, por eso.
Y además, un chabón que, mira, porque ya vamos pasando de uno a otro.
Ay, perdón, yo no te quería decir.
Bueno, pero esto vamos así, vamos pasando de uno a otro. Porque realmente, yo pienso en Dave Grohl y digo, aparte que se le murieron en los 90, 14 mil millones de amigos porque cayeron como moscas en los 90.
Te digo, y el Dave se ve que
había
es un
mucha
prolijo,
adicción
¿no?
a la heroína, sobre todo en la escena grunge y demás. Pero agarré decía para ver esa amistad, ¿no? Si a mi hermano de otra madre, mi mejor amigo, alguien por quien recibiría una bala. Así escribió Dave Grohl a Taylor Hawkins en su libro The Storyteller, ¿no? Entonces lo que contaba era la conexión y amistad que forjaron fue innegable para quien la presenciaba, incluso. Porque Taylor Hawkins era batero de Alanis Morissette, no del Jagged Little Pill del primero, sino luego, ¿no? Y Alanis Morissette en un momento le dice, ¿vos qué vas a hacer? ¿No? Digo, cuando forjaron la amistad, decía, ¿vos qué vas a hacer? Porque te va a pedir para tocar en el Foo Fighters.
Ah.
Porque el primer disco de Foo Fighters, que yo lo amo, o sea, me acuerdo de haberlo comprado en Sea Warehouse incluso.
Es
un discón el primer disco de Foo Fighters. Pero era con otro batero, ¿está? Hasta que fue probando otros sesionistas y qué sé yo, y se quedaron con Taylor Hawkins. Y Taylor Hawkins quedó, o sea, a modio, pero le provocaba mucha ansiedad ser el batero de la banda.
Claro.
Del batero de Nirvana.
Claro.
¿Entendés? O sea, yo por más amigo y por más que lo quisiera, ¿no? Y todo. Entonces, decía, estábamos como enamorados, decía Grohl durante la entrevista. La primera vez que nos tomamos una cerveza pensamos, vamos a ser amigas por el resto de la vida. Cuando llegó el momento de venirse a Foo Fighters, Hawkins no lo dudó un segundo, ¿no? El Botija es un pibe que nació. Nació en Texas, a los 5 años se mudó a California, no encontraba en qué pegarlo hasta que a los 10 años un amigo lo llamó y dice, vos estoy acá con una guitarrita, no sé qué, vení, tocate esto, y agarró y descubrió la batería y no la largó nunca más, ¿no? A lo que dice justamente en este libro en The Storyteller, Dave Grohl dice, Taylor es un baterista mucho más técnico que yo, creo que él hace a la banda funcionar como funciona. Y Taylor lo explica mucho mejor para los conocedores un poco más de música. Decía, había una manera más simple de decirlo. Si eres el discípulo de John Bonham, que era el batero de Led Zeppelin, ¿no? El sonido de la batería mismo de Dave Grohl en Nirvana es un sonido muy gordo, o sea, muy, muy característico. O sea, se asemeja mucho a lo que era el sonido de John Bonham. O sea, decía, yo soy discípulo de Stuart Copeland, era el batero de Police. O sea, era un batero mucho más dúctil, mucho más técnico. Otra cosa a la que él le sumaba también una polenta increíble, ¿no? Y Hawkins ya había tenido problemas, ya había tenido un par de UDIs, ¿no? De sobredosis, ¿no? En el 2001 sufrió una sobredosis que provocó que cayera en coma por 2 semanas. Y dice Grohl, nunca se movió de su lado. Dice, fue muy raro. O sea, no había muerto, pero había tenido una sobredosis. Y yo,
o sea, hace 20 años más o menos.
Claro,
era decía, joven ahí, ¿eh?
Claro, decía, y yo no me podía ir tipo del lado de la cama de él, porque es que como que tipo lo miraba y decía, está muerto, está vivo.
Qué
o sea, decía, en algún momento va a levantar, hasta que en un momento abrió los ojos, ¿no? Y cuando despertó le dije, todo va a estar bien, y me miró y me dijo, fuck you. ¿Entendés?
Y ahora bueno, se murió con cuántos años?
50, ¿no?
50.
Y ahora con 50, sí, con 50 pinos.
50 redondos.
Con 50 redondos.
Pero uno, viste, yo me quedé sorprendida porque como que todavía no asimilo que todavía los rockeros sigan tan pasados y como que no banquen la toma de tanta presión, porque uno ve de repente depresión, porque todo lo que le encontraron adentro, no sé si lo vamos a mencionar.
Sí, lo vamos a mencionar, porque
viste que todos quedamos con la noticia de lo encontraron muerto en el hotel.
No, a mí incluso me parece muy raro todo lo que consumió, porque yo alguna vez todo lo consumí también, perdón. Pero dice tipo, o sea, el informe forense revela que el baterista Taylor Hawkins había consumido 10 tipos de sustancias antes de su muerte.
Era como un cóctel.
Claro, tenía antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, o sea, quiero decir, no hay palma de eso, quiero decir, a menos que te lo metas.
Y opiáceos.
A menos que te lo metas en cantidades industriales, digo, a lo sumo te vas a dormir así con un perrito labrador con la lengüita afuera, ¿entendés? Y te quedas ahí. A menos que sea una locura, ¿no?
Pero no, pero uno piensa, voluntariamente no juntás todo eso. Es como que lo vas.
No, por eso te digo. No sé. Entonces el centro...
Voluntariamente. Es como que uno se piensa, bueno, consumiste esto en el recital, después tuviste que tomar las pastillas estas antidepresivas porque te las mandó el psiquiatra. Porque ponele, se ve, pobre loco.
Ponele.
Viste, podés estar en la cresta de la ola porque la banda estaba vigente y súper exitosa. Los Foo Fighters es de las pocas bandas de rock que tienen tantos años de carrera y siguen allá arriba. Siguen haciendo cosas de calidad, no están haciendo como cosas raras, ¿viste? Como inventos.
¡Qué pelo, por Dios!
Pelazo.
El
y aún así, el loco, ¿viste?
Pelazo.
Hecho pelota. O sea, como que por adentro estaba hecho pelota.
Mira, él justamente, justamente este gran parte de, porque vos sabés, lo ves absolutamente empoderado de ser la batería de su banda.
Total.
Y el flaco cargaba con una inseguridad muy fuerte. Claro, que lo,
digo, es muy fuerte cuando pasan esas cosas. Uno ve a artistas o los vocalistas o bateros que son elementales para la banda, son protagonistas, y cómo no bancan la toma.
Exacto.
Y debe ser un huevo, porque pensar que son miles, millones de personas que te cantan, que te corean tu nombre, que te agitan en todo el mundo, también hay que bancar esa bocha, debe ser una fuga.
No, y aparte agarró y decía, en una entrevista decía, durante una entrevista dijo no querer predicar sobre el consumo de drogas, pues él lo hacía a menudo y lo disfrutaba, aunque reconocía que era adicto y que no siempre tenía el control.
Claro.
¿No? Y acá, para mí, no se lo llevó esto. Digo, acá, yo, gente que conozco, gente amiga música, y que le ha tocado salir de gira y ha estado por Venezuela, por Colombia, por esto, por lo otro. Dicen que cuando llegas allá te avisan, ¿no? Te dicen, si vos pedís una cosita, siempre hay, ¿no? Cosas.
Como que hay más
¿no?
cantidad.
O variedad.
Es de la planta. Digo, lo que vos tomás es de la planta. Entonces dicen, vos guardas porque esto no es lo que vos tomás y te llega en Los Ángeles, por más rockstar que sea, ¿no? Que es como que le dicen, vos guarda. Y bueno.
Es pura,
¿no? Y bueno, y ya ves, digo, sin querer poner, o sea, digo, pero hay mil versiones de que sí, digo, ya ves que un Cerati volvió babeando.
Y es por eso también lo de Cerati.
¿Entendés?
Aparentemente estaba muy arriba.
Cerati estaba muy arriba, consumía mucho, era un tipo que fumaba mucho, mucho cigarro aparte, ya había tenido episodios de trombosis, o sea, era entre esto, lo otro.
Y le vino una CV.
Y le vino una CV, y claro, y quedó turulo y volvió, ¿viste? Volvió babeando para Buenos Aires. Listo, que ahí.
Y este
pibe de haber pasado lo mismo y le voló el bobo. Porque aparte dice en el comunicado, ha levantado algunas críticas en Colombia por ser tan explícito en un país en donde la opacidad suele ser la costumbre,
claro,
¿viste?
Claro.
Como que te tapan, tipo, bueno, no.
Claro,
no sé,
pero los opiáceos no puede esto. yo no se asocia a la cocaína de una. ¿Opiáceos?
No, opiáceos es todo lo contrario.
Por eso, es más heroína.
Es un downer, o sea, lejos de ser un estimulante.
Claro.
Digamos.
Bueno,
o sea, me explico. O sea, claro, es como, o sea, seamos mismos al opiáceo, vamos al opio en sí mismo.
Pero es un pozo.
Y vos tenías acá, me acuerdo, tenías los fumaderos de opio acá en el puerto y en Buenos Aires también hasta 1910, que se cortaron, que se prohibieron. Vos tenías, se fumaba en pipa, en un camastro, y hacías, encajabas un pipazo.
En algunas películas
hacías un pipazo,
aparecen.
Hacías, ¡tuc! Y caías así en la camita y quedabas ahí, ¿no? En tu,
pero por eso,
viaje,
lo asocio más a la heroína, no sé por qué.
Claro, es que sí, digo, de allí viene, justamente, ¿no? Entonces,
una pena.
Aparentemente fue un bobazo lo que se llevó al bueno de Hawkins, que, bueno, que deja huérfana una gran batería de una gran banda. Va a ser difícil, primero que... Hay que ver si este tipo quiere seguir también, ¿no? O sea, porque agarra y dice, vos, pará, es muy loco, digo, que haber sido el batero, que se te muera tu frontman, después pasar a ser frontman, que se te muera el batero, tus dos mejores amigos, o sea, digo, por más que estás acostumbrado, por más que en ese mundo, digo, palman cada rato, o lo que quieras,
total.
Pasó un poco así. Los Strokes en Lollapalooza, la gordofobia, en un momento... ¿qué pasa? Un show bastante desprolijo y en un momento un reggaetonero que estaba muy cerca del main stage, del stage principal, agarra y levanta el volumen y empieza a arengar a todo el mundo, palmas, y se mezcló el sonido con esto, con lo otro. No. Julian Casablancas y todos se requemaron y agarraron, hicieron un par de bices así medio de caliente y se fueron a la mierda. Y ahí la gente empezó a gritar, oh, pará, oh, gordo, coso, esto, lo otro. Y después fue toda una conversación, el tema de la gordofobia y el esto y lo otro. O sea, digo, presentó un montón de cosas. Y aparte presentó un montón de cosas que tienen que ver con los conciertos, que dicen, el tipo dice, oh, a mí nunca me pasó en mi vida en 14 mil millones de,
que alguien venga y me quiera tapar el sonido.
Digo, que alguien quiera, me quiera venir a tapar el sonido, sobre todo con esta cosa rara, digo, que no sé qué es, porque era reggaetón, ¿viste? ¿Entendés? Y bueno, y después yo que sé, tenemos los Oscars, que ya no tenemos más tiempo.
No, no, no.
Así que besito y abrazo, ganó Billie Eilish con un buen tema. Yo me quedo con el de Van Morrison de Belfast. Pero es otra cosa, porque estaba yo Van Morrison y es otra cuestión, ¿no?
Llega el mensaje que adoran la columna, que excelente programa, que estás brindando
gracias.
Datos que antes no se sabía, me parece
no,
raro.
Me
sí, me, una cosa que me pareció raro de la muerte del baterista fue lo rápido que se supo el motivo, con otros se tardó más en otros casos de saber o se tapa el motivo de la muerte.
Sí,
acá
sí,
hay
bueno,
mucha gente
prendida. De hecho sigue la autopsia. O sea, esto no es la palabra definitiva.
No es la versión oficial.
Claro, dijo, no, mira, se tomó tres clonas, se tomó un coso para
resultado serotonina. Primario.
Claro,
mira, acá hay otro.
O sea, nadie muere de eso.
El falso ninja, bien Leo, tirando la posta sobre el motivo de la muerte. Mucho circo siempre para proteger. Llegan muchos mensajes por la columna de Leo y ya nos vamos, pero llega un mensaje que dice. Ay, se me perdió, era para Mariano.
Ay, qué la. Y no sabes cómo lo lamento.
Ay, no, pero pará, porque
te vas a sacar un Mariano, libro. Y Mariano, voto obligatorio.
Bien, ¿voto obligatorio?
Voto obligatorio.
El libro de Mariano.
Algo breve decía, que Mariano, vayan diciéndole países a Mariano y que Mariano diga, ¿Tengui o Falti?
Pará.
A ver qué onda.
No soy Julio Alonso, no soy Julio
Alonso. ¿Marco Sur lo tenemos completo?
Sí, sí.